¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 3? En esto, primero Pablo dice en versículo 1, por esta causa, ok, doblo mis rodillas. Luego lo repite en versículo 14, porque no terminó de decir, o sea, qué es lo que pide cuando dobla sus rodillas. Pero versículo 1 está diciendo, por esta causa, refiriéndose a lo que detalló en capítulo 2 acerca de la iglesia, cómo Dios hizo, no simplemente extendiendo la nación de Israel, o sea, los israelitas, sino agregando las naciones todas en su nacionalidad, algo que Juan ve en Apocalipsis, el apóstol Juan ve de toda nación y tribu y linaje y lengua. Entonces Dios en el cielo, por decir en la eternidad, no está eliminando identidades nacionales. Entonces ahí van a estar los mixtecos mixtequeando, y ahí van a estar los mazatecos mazatequeando, y ahí van a estar los chinos bien lacios, o sea, todo eso, las características y punto de vista, pero la diferencia ha sido el Evangelio y traer de todas naciones y hacer algo nuevo y completo en Cristo. Entonces, eso es la iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas. Y luego lo repite en versículo 14. Pero, por ejemplo, dice en versículo 10, capítulo 3, dice que parte de lo que él está predicando es para lograr algo. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No nada más en la tierra, sino, como dice en capítulo 2, el príncipe de la potestad del aire. Que controla en la esfera que podríamos decir que es planeta Tierra, hasta ahí está su influencia. Él no tiene influencia delante del trono de Dios. Y por eso la Biblia nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y socorro oportuno. El diablo no tiene influencia allá. Y la Biblia dice en Romanos 8 que Jesús siempre está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Entonces, si quisiera tener influencia, Satanás contra ti, igual está Jesús intercediendo por ti. Es tu abogado contra tu acusador. Entonces, eso es una situación y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2. Todo eso por esta causa, Pablo dice, doblo mis rodillas. Entonces, dice, eso es lo que Dios me encargó, predicar el Evangelio. Y eso es para que la iglesia, que se compone en toda era y en todo lugar, de todas maneras, se compone de creyentes, los que hemos creído el Evangelio, los que hemos confiado en Dios y creído y conocido su amor. Entonces, eso está sucediendo y es muy diverso. Entonces, ya es noche en Uganda, pero en Uganda hay cristianos. Y conocí a algunos pastores de nuestro movimiento que viven en Uganda, en Nigeria, en Kenia. Y son diferentes, ¿eh? Y se visten diferente y todo. No, o sea, no como de película, usan mucho color. Y ahí están. Y ellos están invocando el nombre de Jesucristo. Ellos han creído y conocido el amor de Dios. Hablan a sus vecinos del perdón que Jesucristo ofrece. Y, o sea, todo eso es algo para ellos. Pero allá ya es noche, ya pasó el domingo. Y en Hong Kong hay cristianos que todavía no amanece. Y ellos van a estar orando en sus iglesias en Hong Kong, porque la situación es muy inestable y muy crítica en Hong Kong. Todos los cristianos están haciendo a rato en Hong Kong con lo que nosotros aquí hacemos en Morelos, orar por la situación tan inestable que está. Entonces, en todo lugar y en toda era y en todo momento, la iglesia está haciendo la iglesia, es la iglesia, pero no se puede ver. No podemos ver a los africanitos que ya se durmieron o están en su servicio de noche allá en Uganda. No podemos ver a los de Hong Kong. Y si los pudiéramos ver, ¿tú entiendes a los chinos cuando oran? No, pero Dios sí. Y Dios está usando algo que sería muy complicado para nosotros, verlos todos juntos. ¿Y qué pasa con los de hace 200 años que están frente al Señor? ¿Cómo podemos ver a toda la iglesia junta en el mismo momento? Pues Juan ve eso en Apocalipsis y es tremendo lo que él ve. Por eso Pablo dice, para que también eso sea dado a conocer a través de la iglesia, por la iglesia en el mundo y hasta en principados y potestades celestiales. Entonces, dice versículo 14, por esta causa, por lo que Dios ha hecho al crear la iglesia, la asamblea de todo creyente en toda era, en todo lugar, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, para que Pablo diga eso, Dios tuvo que cambiar lo que él piensa. Porque él diría, los gentiles, las naciones que no son de Israel, las naciones, ellos no, nunca, o sea, no tienen un futuro, no tienen acceso, no tienen salvación, no. Y a ellos no les vamos a dar nuevas, no les vamos a hablar de la promesa de Abraham o algo. No. ¿Y qué cambió en Pablo? Bueno, vamos otra vez a versículo 8. Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Aquí Pablo podemos ver en tres pasos lo que realmente sucedió en 10 años de Pablo. Y Dios permite que Pablo haga un registro en diferentes epístolas de cómo él fue progresando, cómo fue el proceso de madurez en la vida del apóstol Pablo. Porque primero dice a los Corintios, 1 Corintios 15:9, si lo quieres anotar, 1 Corintios 15:9 dice, yo soy, a mí me encargó Dios predicar el evangelio, y yo soy el más pequeño entre los apóstoles, o sea, el menos importante entre los apóstoles. Dice, ay, qué humildad, Pablo, qué bonito, qué humildad, ¿no? O sea, porque Pablo despreciaba a tales como Pedro y Andrés y Felipe y Natanael. Son locos, son herejes, no merecen vivir, están corrompiendo el pueblo, predicando un falso Mesías y demás. Entonces, no, estos no cuentan. Y ahora dice, no, yo entre ellos, yo no cuento, yo soy el más pequeño entre los apóstoles. Y dices, muy bien, Pablo, humildad. Pero 8 años después, eso fue en 54, el año 54 después de Cristo. 8 años después, en 62 después de Cristo, escribe a los Efesios. Y dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Pablo ya se dio cuenta que él es el más insignificante entre todos los creyentes. Ya viajó más, ya predicó más, ya hizo más discípulos, y Pablo tiene otro cuadro y se ve en otra foto que yo soy el más pequeño de todos los santos. Y eso nos está diciendo entonces que no hay pequeños ante Dios, no hay insignificantes ante Dios, y Pablo lo está aprendiendo. Entonces, 8 años ya tuvo un proceso de maduración, ya se ve en otro perfil diferente. Pasan otros 2 años y escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 1, dice, la misericordia de Dios llegó a mí, que soy el primero entre los pecadores. Entonces, eso es su avance de Pablo. Normalmente pensamos como el fariseo, te doy gracias que no soy como este vil pecador. No digo groserías, yo sí diezmo, yo sí me congrego, yo sí porto Biblia, yo sí memorizo textos, no soy como este que no sabe ni siquiera por dónde agarrar su Biblia, pobre idiota. Y dice, pero publicano no quiso ni alzar su mirada. No, yo soy, y él dice, yo soy el primero entre los pecadores, yo soy el que más necesita perdón. Yo soy porque Dios lo hace de gracia y de misericordia, porque no habría otra forma para mí recibir perdón. Entonces Pablo va caminando, va avanzando, va entendiendo mejor las cosas. Y en 10 años, de 54 después de Cristo a 64 después de Cristo, Pablo dice, yo no soy el más pequeño entre los apóstoles, sino yo soy el más grande entre los pecadores. Yo soy número uno. Soy el más necesitado y el más perdido. Entonces, si tú a veces te preguntas, pues yo no creo que, como que no veo el avance en mi vida. Checa, Pablo. Eso es avance, eso es entendimiento. Cambió lo que pensaba. Pablo dice a los romanos, en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, el sistema de pensamiento y valores del cosmos como está, o sea, del mundo como está estructurado y como las perspectivas y demás. No te moldees a eso, sino transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Ahora, hay algo que creo que muchos ya nos enteramos. Se suena mucho en noticieros y en redes sociales que hay incendios en las Amazonas. y que es el pulmón de la tierra, y mira cuántos miles de hectáreas se han perdido y todo. Pero lo que se ha perdido este año en Amazonas por incendios es lo mismo que se perdió el año pasado en México. Pero yo no veo que estén abriendo sus venas y echándose de puentes y protestando y vamos a derribar el gobierno porque se quemó bosque. ¿Te acuerdas los incendios aquí al norte de Cuernavaca? Y el humo y así de día, aquí en Las Palmas, y el olor y todo, fue tremendo. Pues eso es el bosque que es, tanto se perdió en México el año pasado que ahora en Amazonas. Dices, ¡ah! O sea, no es el fin del mundo. Y ¿sabes qué? Los bosques así se regeneran. O sea, siempre en las noticias estás oyendo cada año en California miles de hectáreas de bosque. Mucho es falta de buena administración forestal, como en California, que permiten construir en lomas y barrancas, que entonces lo que pasa es un soplete de fuego cuando empieza a arder. Pero normalmente, pero eso es lo que nos enseñaron, que esos incendios son naturales y son necesarios. Entonces tú vas a la Sierra Nevada de California hoy y medio bosque está muerto y a punto de explotar. ¿Por qué? Porque hay una plaga de insectos y matan el árbol y se seca. Si hay un incendio, toda esa madera seca es lo que arde y mata a los insectos y destruye la plaga y el bosque se regenera. Pero como ya van así los nice haciendo sus casas en la montaña con hermosa, o sea, ya dicen, no, que no arda el bosque porque mira toda la gente que vive y toda la destrucción de propiedad. Entonces, pero es un fenómeno natural el incendio para regenerar los bosques. Entonces, por ejemplo, otro dato, bueno, es que ese Bolsonaro, entonces es que él vendió propiedades en el bosque que no se tenían que vender. Y por satélite se ve. Pero si ves bien las imágenes de satélite que son, porque también lo que está pasando es que hay, ¿no has visto algunas imágenes? Te ven así, pinos, te muestran pinos ardiendo y digo, eso no es en las Amazonas. Y algunas imágenes no es en Brasil ni es este año. Pero te quedas. Ok, ¿por qué estoy diciendo eso? Una táctica de izquierda leninista siempre ha sido eso. Y su precepto operativo es esto. Quien controla la información, quien controla los medios de comunicación, controla el pensamiento. Y si quieres hacer una revolución, si quieres transformar una sociedad, tienes que controlar sus fuentes de información. Entonces hay dos, por medios masivos de comunicación, periódicos, radio, pues todo lo que hay hasta ahora, redes sociales. Y el otro punto estratégico es el sistema educativo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos maestros en algunos lugares que los despiden porque en los Estados Unidos ya es ley. Entonces, si el niño ayer te dijo que es niño, pero hoy te dices niña y tú dices él en lugar de ella, se puede quejar y despiden al maestro. ¿Y el sindicato? No, es que no está permitido hablar así. Pero ¿cómo lo hacen? Cambian la terminología, es que no está permitido, entonces no te puedes expresar. Y como el ser humano es lo principal de nosotros que nos hace diferentes entre mamíferos, es que verbalizamos. Y no puedes plasmar una idea sin verbalizar, aunque sea en tu pensamiento. No puedes formar un pensamiento sin palabras. Una impresión sí, puedes sentir frío y sin decirte nada, tomar un suéter. Pero no puedes expresar sin decir, tengo frío. O sea, de alguna manera vas a tener que verbalizarlo. Entonces, si tú puedes controlar lo que alguien puede decir y lo que alguien puede escuchar, controlas lo que pueden pensar. Dices, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Jesús? Si permanecéis en mi palabra, ¿seréis verdaderamente qué? Mis discípulos. ¿Y qué va a suceder? ¿Conoceréis la verdad? Oh, y la verdad os hará libres. El que controla la información, controla el pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Cambiar lo que piensas. ¿Y qué es lo que Pablo dice a los romanos? Transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Ahora, los totalmente seculares, marxistas, ya lo quieren, o sea, lo están haciendo. O sea, todo el mitote de los incendios en Amazonas es un ejercicio en control. Y así dicen, rana, y tú dices, saltas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ya o no, pues tienes que decir, inténtalo en tu trabajo, en tu escuela o algo así, dice. Y nomás di esto. No es cierto que haya 56 géneros, hay 2 y 54 enfermedades mentales. Inténtalo, a ver cómo te va. No está permitido hablar así. Entonces, si te ponen bozal a tu libre expresión, porque es odio, es homofóbico, es racista, es clasista, es, o sea, te ponen etiquetas y todo, entonces es así. Entrevistaron a científicos de diferentes facultades en diferentes países que son expertos destacados en su área: biología, microbiología, biología molecular, astrofísica y muchas cosas. Entonces empiezan a decir, bueno, realmente el darwinismo no procede. No se puede defender. Pero no lo dicen así. Bueno, así. No es cierto. Pero no lo puedo decir ni publicar porque pierdo mi lugar en la facultad. Pierdo la beca para investigación. O sea, si controlas la información, controlas el pensamiento. ¿Ok? Ahora, y lo hacen muy bien. ¿Y cómo, qué vamos a hacer? ¿Ya no ver tele? ¿Ya no tengo Facebook? Si permanecéis en mi palabra, que también me informa, y de mil maneras, sobre mil temas, los pensamientos de Dios sobre naciones, tribus, linajes y lenguas, sobre el bien y el mal, sobre política, sobre familias, sobre cómo es un muchacho, sobre cómo son los niños, o sea, todo esto está aquí. Y simplemente convivir con los pensamientos de Dios va a cambiar lo que tú piensas, ¿verdad? Y por eso recogen Biblias, por eso no pueden distribuir Biblias en Irán, porque el que controla la información controla el pensamiento. Pero ¿sabes lo que está pasando en Irán? Es que existe WhatsApp. Y hay una revolución sucediendo entre mujeres musulmanas tan oprimidas y tan suprimidas en todo. Y de repente están teniendo acceso al Evangelio por redes sociales. Y se están convirtiendo y ya no tienen miedo. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y siempre ha sucedido así. Entonces, ya se van a apuntar todo para discipulados terminando la reunión, ¿verdad? Entonces, así es lógico. O sea, realmente es aprender a entender esto, a utilizarlo, a consolarme, a inspirarme, a informarme, hasta a regañarme a mí mismo con lo que encuentro aquí. Pero los pensamientos de Dios, y algunas cosas son tremendas, dices, pero ¿por qué permite Dios esto, que lo hagan? Y tienes que ver qué es lo que Dios está pensando cuando les dice, hagan así. Pero es muy severo, es muy extremo. Pregunta. Creo que voy a poner así una serie de letreros así en toda la rampa que vienen sus viendo, en cada columna. Pregunta, y tienes libertad de preguntar, porque quien controla la información controla el pensamiento. Entonces tienes que seguir preguntando, tienes que seguir cuestionando y tienes que seguir encontrando respuestas, ¿de acuerdo? Entonces Pablo, por eso ves que él sigue predicando y sigue escribiendo cartas desde la cárcel a los efesios, porque él dice, esto se tiene que saber, esto se tiene que anunciar, esto lo tienen que recibir, porque es gloria de Dios, es su nombre, es su naturaleza, que las naciones sepan y que se alegren las naciones. Eso es la misión. Entonces tenemos algo grande que hacer. Y dice por eso, versículo 10 nuevamente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y luego ves alrededor y dices, esto está complicado, esto va a tardar, O sea, para movilizarnos, para animarnos, para ponernos de acuerdo y todo eso. O sea, con qué flojera y vienes rayando en la quinta canción, llegando a la reunión y de malas porque el tráfico y por esto y porque tus hijos peleándose en el asiento de atrás y todo, y ya porque los regañaste, ya tu esposa no te está hablando bonito y subes la rampa y dices, bueno, aquí estoy. Y Dios está contento, es su iglesia, es la esposa del Cordero. Es un solo y nuevo cuerpo, es una morada de Dios en el Espíritu y piedras vivientes, es algo arraigado que da fruto, es una maravilla que Él está haciendo, y parte de la maravilla es que tengamos que hacer así. ¿Esto revela la sabiduría de Dios? Sí, porque revela su misericordia, revela las contradicciones de amar al pecador y juzgar el pecado. Revela todo eso. ¿Cómo lo hiciste? Y cada historia de cada persona es una revelación. Da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dices, ah, pues yo nomás quería no ir al infierno. Sí, también. Es parte del paquete. Pero ve lo que Dios está, que tiene milenios para llegar a esto. Y dices, no, pues tenemos que echarle ganas. Por supuesto, pues eso es lo que estamos diciendo siempre, pues échale ganas, haz tus prioridades. Pero, ¿hasta dónde te ha llevado siempre tu esfuerzo? Frustración, distracción. Entonces tenemos que ser más atentos, eso dice Pablo a los hebreos. Debemos de poner más atención a estas cosas. Pedro dice también, tienen que poner más atención. Pablo lo dice a los filipenses, pon más atención a estos como una luz en la oscuridad. Ponle más atención. Entonces, ¿por qué? Porque el que controla la información controla el pensamiento. Entonces, ¿quieres ver cambios en tu vida? Conéctate con la información que no cambia. Y si no crees, toma foto de alguna página en tu Biblia. Y luego en un mes toma otra foto y coteja, checa. No cambió. Lo que estuvo escrito hace un mes es lo mismo hoy. Pero las versiones y las etiquetas y la terminología y lo que está permitido decir y ahora te puede causar pérdida de trabajo si lo dices, o sea, todo eso. Y te pueden etiquetar y boletinar y todo eso simplemente porque no te enteraste que hoy el niño es niña y ya se enojó, ya se fue a quejar y se armó y periódicos y dices... Yo nomás estoy tratando de enseñarles la tabla de multiplicación y ya soy racista, sexista, fóbico en siete formas, rabioso, y, o sea, soy una plaga en la tierra. Y dice, yo nomás estoy enseñándole matemáticas, vaya, déjenme hacer. Entonces, eso es la realidad que tenemos y sabes que el mundo no se va a adaptar a ti. El mundo no se va a adecuar a tus capacidades o tus preferencias. Pero si permanecéis en mi palabra... Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Es la única forma de conocer la verdad, es permanecer ahí. No asomarte cuando tienes un problema, sino permanecer. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que necesitamos. Entonces, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces Pablo tiene algo en mente, pero hay pasos, hay una necesidad que te tiene que cumplir para que de ahí ya pueda ir a otra etapa. Entonces para que esto suceda, primero esto, y para que aquello suceda, primero el otro. Entonces para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Donde normalmente solo llegamos a saber que somos débiles cuando tratamos de cambiar nuestra vida. Que la debilidad en tu espíritu es la que te está manteniendo en derrota. Entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero entonces, ¿qué es el objetivo que Pablo está pidiendo en oración por ellos? Que sean llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que Pablo pide. Y lo puedes cotejar con Filipenses y lo puedes cotejar con Colosenses. Y siempre Pablo está diciendo que seas lleno de Dios. Ahora, si pudiéramos estar llenos de la plenitud de Dios, en gran parte ya está solucionado todo. ¿De acuerdo? O sea, todos tus problemitas y tus arranques y cuestiones de carácter y todo ya se arreglan. Si pudieras estar lleno de toda la plenitud de Dios, ya sabes qué hacer, ya sabes cómo hacerlo, ya tienes el ánimo, ya tienes la fe, ya tienes la voluntad, ya tienes el impulso, ya tienes todo eso, hasta tienes una cara bonita cuando lo haces. Toda la plenitud de Dios. Pero entonces, para que esto exista, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, dice, primero necesito conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pero si excede todo conocimiento, ¿cómo voy a conocer el amor? O sea, necesito empezar a darle dimensión. Entonces, todas las medidas humanas son como lo tomamos de nuestras manos y nuestros pies. Vas volando en un vuelo, en un avión, y te van a decir que vamos a estar volando a una altitud de 30,000 pies sobre el mar. Y yo siempre estoy diciendo, bueno, ¿y eso cuánto es en metros? ¿Por qué no dicen en metros? Pues tú ve, inventa un avión y tú ya tienes la opción de medirlo en pelos de gato, o en pies, o en pulgadas, o centímetros, o saltos de rana. Tú decides la forma de medir eso. Cuando son 30,000 pies, realmente lo único que no quieres es abrir la ventana del avión. Ya. Se sale todo el aire y tú sales también y no. Entonces, pero eso, 30,000 pies sobre nivel de mar. ¿Y tú de dónde empezaste? Pues de la Ciudad de México. Entonces, ok, para que sea entonces realmente sobre la tierra, cuando alcanzamos altitud de vuelo, que estaremos más o menos sobre, ¿qué? Durango, creo, o Zacatecas. Entonces, y ahí estoy con mi aburrimiento en el avión. Entonces, ¿qué altitud tiene Zacatecas si vamos a volar sobre Zacatecas? Entonces, si estamos sobre nivel de mar, pero vamos a restar la altitud de Zacatecas de sobre el mar, a saber realmente cuánto estamos sobre Zacatecas. En lo que hago el cálculo, ya estamos sobre Baja California. ¿Okay? Pero ahí estás y ya vas a aterrizar. Entonces, ahí estamos con nuestras medidas y dimensiones. Entonces, el ángel está mostrando a Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en una visión, las dimensiones de Jerusalén en un futuro y el templo y todo eso. Y el muro mide esto y tantos codos. Y dice que el codo de un ángel, o sea, la medida de codo a la muñeca, esta medida es lo mismo que de un hombre. Y dice, órale. Entonces, la estatura de un ángel es como la estatura de un humano y calza lo mismo. Entonces, ¿cómo serían las sandalias de un ángel? ¿O usan sandalias? Pero ahí te quedas atorado con tu pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta. A veces tu pregunta va a ser necia y alguien te va a contestar conforme a tu necedad. Pero si haces 100 preguntas y 98 de tus preguntas eran buenas, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, para dar dimensión a eso, necesito un sistema de medición. O sea, pies o pulgadas o metros o kilos o cómo voy a dar dimensión. Entonces, versículo 18, para conocer el amor de Cristo, tengo que decir, aquí ya caminé, esto no he caminado, ahora estoy caminando algo nuevo. Hay una familia aquí en Semilla que tiene un familiar secuestrado desde el domingo pasado. Y están conociendo el amor de Cristo de otra manera. Que no habían realmente escogido ese tramo de un camino para conocer y dar dimensión al amor de Cristo de esta manera y en este momento. Pero eso es lo que Dios escogió. Y dices, ay, sí, pero Dios hace su mejor obra en el dolor, ¿sí o no? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Cómo por fin dijiste, ok, entonces ya, tú ganas? Dolor. Entonces, no todo dolor es malo, pero nunca es agradable. Nunca lo escogeríamos si hay otro, hasta Jesús en Getsemaní. Si hay otra forma, Padre, por favor. No hay otra. Va, hágase tu voluntad. Vamos, a la cruz. Entonces, viendo eso, que ni Dios escogería el dolor si hubiera mejor forma, ni para su Hijo Jesús. Entonces, de conocer el amor de Cristo, pero para eso necesito tener como un sistema de darle dimensión, que dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces podemos conocer un poco de la altura del amor de Dios. Y dice, es que es insuperable conocer su altura. Y luego la anchura, porque empiezas a caminar con eso y te das cuenta como Pablo, pues yo soy el más pequeño entre los apóstoles. Y caminas un poco más y te das cuenta que no das el ancho. Entonces la anchura del amor de Cristo dice, bueno, soy el más pequeño de todos los santos. Y vas caminando más y dices, todavía no doy el ancho. Soy el primero entre los pecadores. Ahora sí, ya estoy dando una dimensión más exacta del amor de Dios. Ahora, entonces, ¿pero qué tal de la profundidad? Cuando dice en Isaías 57, así dice el Santo, el alto y sublime. Yo soy el Santo de Israel y habito en las alturas y la santidad. Dices, ok, pues entonces si voy a poder conocer a Dios, que es santo, que habita en las alturas y santidad, necesito conocer el amor de Cristo, su altura. Pero también dice, y habito con el humilde de espíritu y el quebrantado de corazón. La profundidad de su amor. Que Jesús no, aun siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y soltó su derecho y soltó su dignidad. Y se vació y tomó forma humana y forma de siervo. Y aun estando en forma de siervo se humilló más y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La profundidad del amor de Cristo. Entonces, todo lo necesitas en cuatro dimensiones. Entonces, que seamos plenamente capaces de comprender. O sea, ya te perdiste, dices. Entonces, plenamente capaces de comprender con todos los santos, con el que tiene estudios y el que no, con el que empieza a dudar todo el cuento acerca de los incendios y Amazonas y el que lo traga completito. El que es fácil de manipular y el que no. El necio y el sabio. O sea, todo eso, pero con todos los creyentes, en todo lugar, en toda era, en todo momento, que podamos todos nosotros por fin entender esto. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero para que sea plenamente capaz, dice que necesito, versículo 17, estar arraigado y cimentado en amor. O sea, necesito una base para seguir dando altura a ese amor y anchura y profundidad y longitud a ese amor. Necesito una base. Entonces, arraigados como un árbol. Salmo número 1. El que toma su deleite en la palabra de Dios día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Interesante, la palabra de Dios, conoceréis la verdad. La verdad os hará libres, cambiará lo que piensas. Entonces, no teme, ese hombre está sembrado como árbol junto a corrientes de agua y su hoja no cae. Puede haber sequía, pero no cambia su verdor y su fruto aparece en su tiempo. Entonces, todo lo externo, todo el mundo turbulento y cambiable y todo eso no afecta a los procesos naturales de ese árbol porque está arraigado donde hay agua y cimentado en amor. Entonces Jesús dice, el que escucha mi palabra y la hace, otra vez, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y ¿qué? Conoceréis la verdad y luego la verdad os hará libres. Entonces el que oye mis palabras y las hace es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y la misma tormenta que le toca al vecino me toca a mí. La misma inseguridad de Morelos le toca al vecino, me toca a mí. La misma inflación, los mismos baches en las mismas calles le tocan a todos parejos. Pero entonces él sufre esto, él sufre el otro y su casa no cae porque está sobre la roca. Entonces, otra vez, la palabra de Dios entra en eso y cambia lo que yo pienso. Pero hay una diligencia en estas cosas porque tuvo que escarbar hasta llegar a roca y ahí entonces poner los cimientos de su casa. Y el que no descubrió la roca y quitó tierra para dejarlo en algo más firme, pues vienen las mismas situaciones que a todo mundo le pasa y su casa cae. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? Y ya es muy tarde abrir el paraguas, ¿verdad? Ya necesita algo mayor. para componer. Entonces, pero para que seamos plenamente capaces de comprender toda la dimensión del amor de Dios, necesito estar arraigado y cimentado en amor. Pero para que esto pueda suceder, necesito que habite Cristo por la fe en mi corazón. Oh. Entonces puedes decir como la niña que está diciendo, pues mi muñeca está más bonita que tu muñeca, mis zapatos no están tan rayados como tus zapatos, y la otra niña dice, y le saca la lengua, dice, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. No, no le da mucha satisfacción, pero con eso fue fin de debate. Y no, como adultos, sí como que nos intimida más. No tenemos esa libertad de hablar que tiene un niño. ¿Por qué? Porque el que controla la información controla el pensamiento. Pero serás libre. ¿Cómo? Porque el que controla tu información cambiará tu pensamiento. Por la renovación de vuestro entendimiento, transformaos. Ok, entonces, pero para que habite Cristo por la fe en mi corazón, es más allá de simplemente hacer la oración del pecador. ¿Te das cuenta? Por eso en tantos casos no pega y no da fruto. Porque para eso suceda, para que esto suceda, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, es el recurso de que Dios toma. Entonces Juan dice en el prólogo de San Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios nadie vio jamás, versículo 18, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces su gloria, el recurso que no tiene fin, que Dios usa, es su gloria. Entonces dice en 2 Corintios 3:18, y nosotros todos mirando, contemplando como en un espejo, pero la palabra contemplar es verlo por todos lados. ¿Ves que hablan de conocimiento teórico? Como si fuera inferior. Conocimiento teórico es lo que un muchacho, que hay una muchacha en su salón que le gusta. Entonces le ve de este lado y luego ve con qué amigas se lleva. Luego la ve de este lado y ve que es estudiosa. Bueno, entonces voy a tener que aplicarme. Y luego la ve de este lado y se da cuenta que su papá pasa por ella. Entonces no hay manera que yo la camine a su casa, que le compre un gansito. Entonces, sí, es conocimiento teórico, pero la está conociendo por todos lados. Y esto es contemplando como en un espejo, mirando por todos lados. Hazlo, no aquí porque se van a reír de ti, pero cuando tengas un espejito o en tu baño, pega tu cara así y ve por todos lados. Es un enorme mundo dentro de ese espejo. Mirando como en un espejo la gloria de Dios, pero tienes que conocer su gloria por todos lados. Por eso tenemos toda la Biblia. Y ves la gloria de Dios en Edén, y ves la gloria de Dios en Noé y el diluvio, ves la gloria de Dios llamando a Abraham, ves la gloria de Dios cuando dice ofréceme tu hijo y luego dice ya no lo hagas porque sé que me temes. Y ves la gloria de Dios en José en Egipto, preso, olvidado, perdiendo su identidad, poco a poco ya no se llama José y entonces pone otros nombres a sus hijos. El primero, Dios me está haciendo olvidar que mi identidad, mi nacionalidad, mi padre y mi familia, ya soy egipcio, de acá soy. Y sus hermanos lo ven y no lo conocen. ¿Cómo serás cuando Dios termine el proceso que Él está haciendo en ti para hacer su voluntad, que es buena y es perfecta y agradable? Tus hermanos no te van a conocer, pero Él sí. Dios va a decir, hola, te conozco, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Ya nadie te conoce, pero yo te conozco. Ya con las cicatrices y las estrías y marcas de vivir esta vida y caminar conmigo, mi camino, no tu camino, de caminar conmigo, ya no te conocen, pero yo te conozco. Y tienes toda una historia y referencias y experiencias caminando con Cristo. Eso es tu regalo. Entonces, necesito ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo en mi corazón. Entonces, más que, todavía más que la oración del pecador, y por eso dices, yo creo que por eso mis hijos como que no agarran la onda. Pues sí, pero entonces pide a Dios que Él fortalezca su corazón y su espíritu para poder creer. Dices, ¿en serio? Sí. ¿Que tú nunca dudas? ¿Y por qué te enojas que tus hijos no agarran la onda? Si así con esos apes y esos reproches Dios te tratara, o sea, ¿cuándo acabamos? Y Dios no te pone esos reproches y esos apes, pero a cada rato estás dudando, ¿sí o no? Seamos francos. Entonces, Pablo pidiendo, Dios, a estos efesios que van muy bien, fortalece el hombre interior por tu espíritu, para que habite Cristo en su corazón por fe. Que eso sea, que su corazón sea el hogar de Cristo, que sea su natural espacio de Jesús, que Él se sienta en casa aquí. Que eso está complicado, vamos a tener que hacer un poco de remodelación, tirar cosas a la basura, y quemar la basura y demás. Pero que Él habite, que se quede, que sea su habitación, su lugar natural. ¿Dónde viven los búhos? En el roble hueco. ¿Dónde vive un delfín? En el mar. ¿Dónde vive un oso? En la montaña. ¿Dónde debe vivir Cristo? En mi corazón. Y dices, el delfín sabe su lugar y el mar lo recibe. El oso sabe su lugar y el bosque, la montaña, lo recibe. Cristo sabe su lugar y mi corazón ahorita. Entonces necesita haber un cambio, pero para que esto sea, necesito ser fortalecido en mi hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que arraigado, ahora sí, arraigado y aguantando tempestades y dando mi fruto en su tiempo y mi hoja no cae, o como un edificio, una casa sobre la roca, y las mismas tormentas que afectarían al árbol no afectan a la casa tampoco porque está sobre la roca. Ok, bien, ahí voy. Y así entonces, arraigados y cimentados en amor, que seáis, eso es lo que me va a dar la capacidad de comprender y dar dimensión al amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Pero ¿por dónde empieza? Pues como el avión, para la altura que tiene que dar, empieza con un pie sobre el nivel de mar. Y, ¡puf!, y empieza a despegar y hace esto y ves por la ventana y ya nos va a tirar, entonces, y así entonces va subiendo y dando vuelta y en espiral y agarra su altitud y ¡ping!, ya van a servir refrescos, pero simplemente se despega. Pues despégate, conoce la altura, explora, camina, vive. Ahora, eso quiere decir que vas a pasar por aflicciones y tribulaciones y triunfos y galardones y momentos extremadamente bellos y momentos extremadamente oscuros, pero vas a dar dimensión y conocer el amor de Cristo que excede y desafía por eso conocimiento. Pero ¿por dónde empezamos? Pues por el principio. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿para qué? Y eso va a dar lugar a otra cosa, eso va a ser posible algo, que sea yo lleno de toda la plenitud de Dios. Pero eso es el objetivo que Dios tiene. Para llegar a ese objetivo, tiene que empezar a fortalecerme en el hombre interior. Y por eso nos reunimos como iglesia. Y vemos alrededor, decimos, si estos vatos, sí, pues yo también. Si estos que, obviamente, yo lo conocí en primaria. Bueno, si este puede ser cristiano, creo que yo también. Entonces empezamos a tirar nuestras etiquetas y nuestras banderas y ya no soy Pumas, ya no soy América. Y el que es Puma se sienta junto con el que es América y no se maltratan y no se echan carrilla. ¿Por qué? Porque hay algo mayor, mucho mayor, que excede conocimiento. Y sigue echándole porra a la América porque pues, es americanista, pero empieza a apreciar a sus rivales y no despreciar. O sea, algo sucede, cambia Dios lo que pensamos. Hubo un tiempo en tu vida que tú dirías, porque yo lo diría también. Yo me acuerdo tener apenas 15 años y mi hermano se hace cristiano. Y le digo a mi mejor amigo desde la primaria, no puedo creer que mi hermano es un freak, es un fanático cristiano. Al año, mi amigo me dice, no puedo creer que ya eres un freak, un fanático cristiano. Entonces, o sea, ¿cómo? Dios cambió mi pensamiento. El evangelio es nueva información y cambia lo que pienso, cambia mi perspectiva, cambia el ángulo y empiezo a ver las cosas diferente y pensar diferente. Y luego te dicen, ya no eres igual. No, gracias a Dios, bendito sea. Y lo que soy no es lo que yo seré. Bendito sea Dios. Entonces estamos en esto. Y dice, versículo 20. Qué hermoso. Porque citamos mucho este texto como que para soporte y apoyo de oración. Que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero pues pídele algo porque él lo hace mejor que tú puedas pedir. Entonces pide grande para que dé enorme. Ok, sí. Pero todas las cosas aquí se refiere a lo que acabamos de leer. Que me fortalezca por su espíritu en el hombre interior, para que habite Cristo por fe en mi corazón, para que entonces esto me haga capaz de comprender las cuatro dimensiones de su amor y caminar en eso y conocer el amor de Cristo, aunque desafía conocimiento, aunque no hay un fin o una frontera a ese amor, pero voy a explorar todo el territorio y conociendo así plenamente el amor de Cristo, voy a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Pues, eso es bueno. Entonces Él es poderoso para ser mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos. Y Pablo pedía esto para los efesios, sabiendo que Dios lo podía hacer mejor para los efesios de lo que Pablo podía pedir o entender pedir. Entonces, ¿qué estamos pidiendo siempre? Señor, manda avivamiento. ¿Qué estamos pidiendo siempre? Señor, si no vas a quitar la inseguridad de Morelos, úsala. La está usando. Y estamos conociendo el amor de Cristo. Y estamos comprobando que Dios es fiel. Estamos comprobando que Dios es bueno. Estamos comprobando que Dios abre y cierra. Y si Él abre, ninguno cierra. Y si Él cierra, ninguno abre. Estamos comprobando mil cosas. Estamos descubriendo que y corroborando que esto es verdad. Y pensar los pensamientos de Dios, eso es vida. ¿O no? Entonces Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos. Pero ya pudimos entender un poco más, ¿verdad? Y eso va a afectar porque la información afecta mi pensamiento. Ya voy, como entendí más, voy a pedir diferente. ¿De acuerdo? Entonces, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, debo estar pidiendo y entendiendo con abundancia. Necesito ampliar y profundizar mi perspectiva acerca de Dios y sus pensamientos aquí. Según el poder que actúa en nosotros. Eso es el método de Dios. El poder que actúa. No que actuará cuando ya pones en línea todos tus patitos y ya todo marcha bien. Ahora, que actúa este día en nosotros. ¿Cómo llegaste aquí? Dices, en la ruta 10. Ya sabía que me ibas a decir. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuál fue todo el camino para que llegaras? Desde decir, yo nunca, hasta escoger qué silla, dónde te vas a sentar. Y cuando compraste o te regalaron una Biblia y empezar a usarla. Y la vergüenza de no saber dónde está Crónicas. ¿Dónde está Abdías? Es un solo capítulo. O sea, haces así y ya se fue Abdías. Abdías. Y ahora ya eres un experto. Te dicen, vamos a abrir en Abdías. ¿Sí? Hasta ayudas al que está a tu lado. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fue? Recuerda. Porque dice, según el poder que actúa en nosotros, que abre puertas, que mueve montañas, que abre los ojos de los ciegos, que levanta muertos, que limpia leprosos, que humilla reyes y exalta a limosneros y convierte un corazón de piedra en un corazón de carne y dice, según ese poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia. Es aquí, es el único lugar en toda la actividad humana donde viudas y casadas y huérfanos y padres de familia y hermanos y hermanas y pobres y ricos y eruditos y tontitos y el Kiko y el Chavo y Doña Florinda y toda esa mezcla de gente que dices qué complicado vivir ahí donde está el Chavo del Ocho. O sea, nosotros, en esa vecindad, para que todo esto sea conocido y que la gloria sea para Dios en la iglesia, con Doña Florinda y Profe Jirafas y todo, Jirafales, y, o sea, Kiko, y dices, o sea, la vecindad sin Kiko iba a ser más soportable. Y Dios dice, no, pero no iba a ser más chistoso. Entonces, hasta los chistositos. A Él sea gloria en la iglesia, es la esposa del Cordero. Es una morada de Dios en el Espíritu, piedras vivientes. Es un árbol que da buenos frutos. Y dices, ok, son guayabas, pero los guayabas también hacen bonitas cosas. Entonces, a esa gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, en todo lugar, todo momento, toda era, hasta que Cristo venga. Gloria para Dios en esto. Con problemas de proyección, con problemas de voltaje, con problemas de que el aire se mueve y Jaime pierde su lugar en su Biblia, con problemas de tiempo, problemas de tráfico, problemas de familia, problemas de salud, todo esto, y dice, sí, a Él sea gloria en la iglesia. Esto, esto, esto para Dios es una maravilla. Esto para Dios es su proyecto de milenios. Y Él se deleita en su iglesia. Y si yo estoy creciendo en entendimiento, yo empiezo a deleitarme en esto que es tan complicado y tan bello, que es su iglesia. ¿Cómo vamos? Pues hoy vamos a tomar la cena del Señor. Excelente oportunidad para recordar y para mirar hacia un futuro y decir, esto no termina, pero ya comenzó. Y cuando venga Cristo, ya podremos ver toda la iglesia como es. En el mismo lugar, en el mismo momento, pero de toda era. Y podremos ver cómo era ser cristiano en Babilonia, cómo era ser cristiano en Roma, cómo era ser cristiano hace 100 años en África, cómo era ser cristiano hace 100 años en Oaxaca. O sea, todo eso lo podremos ver y apreciar la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo hizo esto? Va a ser difícil entender todo. Pero tenemos toda la eternidad para estudiarlo. Y mientras hoy, como Jesús hizo en la noche que fue entregado y tomó pan, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Y el primer pacto fue hecho y sellado con otra sangre, pero esto fue la sangre de Jesús. Entonces, esto es la sangre del nuevo pacto, en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos. Y dice que todas las veces que comemos este pan, porque todos los días comemos algún pan, pero todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque viene, porque resucitó. Entonces, ¿cómo voy a ser lleno de toda la plenitud de Dios? Conocer el amor de Cristo en todo, en todas sus dimensiones. ¿Cómo va a suceder eso? Dios va a tener que hacerme capaz de entender como los demás entienden. Y siempre has dicho, es que yo no entiendo, es que yo soy muy lento, es que Dios te está haciendo capaz de entender. Y para que sea eso, entonces que habite Cristo en mi corazón por fe, que eso, este sea su hogar, que el centro de mi vida sea donde Él vive, no que visita, que vive. Y para que esto suceda, Dios tiene que fortalecerme en el hombre interior por su espíritu. Y por eso Pablo ora. Entonces ya tienes un tema de oración, ¿verdad? También decir, Señor, yo te pido que me fortalezcas en el interior por tu espíritu, para que habite Cristo, que esto sea su lugar más a gusto, su lugar de reposo, sea mi corazón, para que así yo sea capaz de comprender con todos los demás, en toda era y lugar y momento, con todos los demás, la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, conocer el amor de Cristo, realmente conocer. O sea, ¿qué espero? Para conocer tu amor y así ser lleno de toda tu plenitud. ¿Quieres? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que hoy podemos tomar estos dos símbolos en nuestras manos y decir, sí, recuerdo. Recuerdo que Jesús dijo eso. Recuerdo que después murió y sí, entregó su cuerpo. Y recuerdo que dijo esto de la copa y después derramó su sangre en la cruz. Y recuerdo que también dijo que resucitaría y resucitó. Y recuerdo que dijo que vendría otra vez y te espero hasta que vengas otra vez. Y hoy juntos como iglesia, como tuyos que somos, Señor, con todo el camino de tantas vueltas y subidas y bajadas y trampas y barreras y obstáculos, por todo este camino por donde me trajiste, Señor, aquí como tu iglesia te damos gracias. Y como tu iglesia comemos este pan y bebemos esta copa, así anunciando la muerte de Jesús hasta que Él venga. Ven pronto, Jesús. Ven pronto. Amén.